Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Feos días en Santiago. Raro.
Helado.
Bueno, este año ha sido tan raro y frío que no me extraña. ¿Cuánto estamos? 18 de diciembre.
Tal cual.
Josefina Taracopoulos, estamos a punto de terminar el año.
Mira, yo ya estoy contando los días, tachándolo como los presos. Así. Quiero que se acabe el 2020.
Queda poquito, ¿eh? Un año un poquito acontecido. Poquito.
Sí, una cosa poca.
Sí, no sé cómo vamos a hacer el resumen del año.
Coronavirus, tema, eso te lo COVID, resume todo.
No, pero han pasado tantas cosas. Sí. Ha pasado más cosas, lo que pasa es que obviamente uno se le olvidan.
Sí.
Y van a pasar más. Pero lo digo desde el punto de vista positivo.
Ojalá.
Yo hoy día vengo un optimista. El viernes pasado estaba medio nublado. Tú me iluminaste.
Bueno, ahora yo parece que me voy a tener que iluminar a mí.
Chuta. Bueno, pero para eso somos amigos.
Para eso estamos.
Nos acompañamos ahí. Oye, bueno, y hablemos un poquito. Vamos a estar hablando de varios temas. Ayer finalmente se movieron las aguas en el gobierno. Se oficializó, digamos, porque hoy día se va a concretar la renuncia del ministro de Defensa, Mario Desbordes, el candidato presidencial. Vamos a estar conversando sobre eso. También la situación de la vacuna. Hoy día hay novedades con respecto al requerimiento del gobierno en el Tribunal Constitucional por el 10%. Sí, señor, sí, señora. Eso no ha terminado. De hecho, está recién empezando. Y otros temas. Pero antes, actualicemos rápidamente la situación sanitaria. El día de ayer, anuncios, comunas que retrocedieron, que avanzaron. Ninguna novedad con respecto a la región metropolitana. Sigue en fase de transición. La cuarentena sigue el fin de semana, así que atentos a ese punto. El lunes podrían haber novedades. Muchos se están preguntando con respecto a lo que puede ser Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Bueno, el lunes ya podría haber una cosa más concreta si, lo estábamos comentando antes, estos WhatsApp del amigo, de un amigo que trabaja en el gobierno. No, esperemos la versión oficial, por favor. Que ha sido la tónica este año.
Ha sido la tónica, sí. Preguntar.
Preguntar.
Si va a haber cuarentena o no.
No, se está bien preguntar, pero yo tengo el dato del amigo que trabaja en el gobierno. Eso lo he visto, pero en tantos grupos de chat, tantas preguntas. Está bien, bueno, sí, genera interés. A ver, 1998 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se registraron lamentablemente 48 personas fallecidas y la autoridad sanitaria informó que Temuco, importante eso, y otras 5 comunas salen de cuarentena y se acorta el toque de queda en Puerto Montt y Osorno. Además, 5 comunas del Maule y la Araucanía retroceden el plan paso a paso a partir del lunes.
En el ámbito internacional ya van más de 75 millones de contagiados producto de la pandemia y lamentablemente está causado 1.679.000 fallecidos producto de lo mismo. Pero hay buenas noticias. La OPS anunció que espera comenzar a distribuir la vacuna contra el COVID-19 en América Latina en marzo a través de la iniciativa COVAX. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud no reveló cuáles son las dosis de laboratorios con los que ya hay acuerdos, pero adelantó que también están negociando con Pfizer y con Moderna. Que a propósito de Moderna, un panel de expertos recomendó a la FDA en Estados Unidos la aprobación de esta vacuna contra el COVID-19, la de Moderna en Estados Unidos. De ser efectivamente autorizada, se convertiría en la segunda vacuna en comenzar a ser usada a la población. Se espera que la agencia sanitaria anuncie su decisión hoy día viernes, así que atentos a lo que vaya a pasar con la FDA y la decisión que vaya a tomar respecto a Moderna, que lo más probable es que sea positiva, pero todo puede pasar. Y por último, contarles que Joe Biden se hizo un nuevo test PCR y dio negativo porque tuvo un contacto cercano con uno de sus asesores, pero en la práctica no se podía llamar contacto estrecho porque con su asesor estuvo durante 15 minutos al aire libre y los dos con mascarilla, así que las posibilidades de contagio eran bastante reducidas, pero por precaución igual se hizo el test PCR.
Pero por si acaso, en una semana donde se confirmó que el presidente francés, por ejemplo, tiene COVID, estuvo en contacto con el presidente del gobierno español. Él no tiene COVID, ya se hizo un PCR, y está el secretario general de la OECD, que ahí generó una polémica porque se saludaron de mano.
Sí, y bueno, estuvo en una reunión bastante importante el presidente Emmanuel Macron, y ahí la trazabilidad va a ser clave. Bueno, se sabe por lo menos, yo creo, a la totalidad de los integrantes de esa reunión.
Sí, así es. El tiempo, querida Jo. Hoy día, ¿cuánto? Ayer me tocó decir que el tiempo eran 24 grados. Creo que bajó, de hecho, el pronóstico, ¿no?
Sí, se esperaban 24, el pronóstico ahora está en 22 para la tarde.
Mira.
Sí, va a estar totalmente cubierto, un pequeño descanso para los que no les gusta el calor.
Como yo, sí, dígalo. Amargado.
Para ti, que no te gusta el calor. No, bueno, amargado. Es que ha estado intenso igual los días.
32, 30 grados, sí, la tónica, pero obviamente, de hecho, se va a volver esa temperatura, ese nivel de temperatura.
De hecho, les iba a decir, no se acostumbren, no, porque sábado y domingo vuelven las máximas de 30 grados de temperatura en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay llovizna, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 13 grados, amanece cubierto con chubascos débiles y probablemente también van a tener tormenta eléctrica. 15 grados de temperatura se esperan como máxima. Y en Puerto Montt, nublado también, 11 grados de temperatura, máxima de 17, chubascos aislados durante la tarde que podrían continuar durante el transcurso de la jornada del sábado, sobre todo durante la mañana.
7 de la mañana con 5 minutos, vamos a revisar las principales informaciones de las últimas horas, los titulares aquí en Tuna.
Las primeras vacunas alcanzarán para todo el personal de la UCI del Biobío, la Araucanía, Magallanes y solo parte de la región metropolitana. El presidente Sebastián Piñera afirmó que Chile podría contar con 20 millones de dosis durante el primer semestre del 2021, considerando todos los acuerdos firmados, aunque no descartó una guerra de vacunas. Mario Desbordes vive sus últimas horas en el gobierno. El todavía ministro de Defensa ayer tarde sacó sus cosas de la cartera con el objetivo de emprender su precandidatura presidencial y apoyar a los candidatos de Renovación Nacional a los desafíos electorales que vienen. Hoy se realizaría la ceremonia oficial de ajuste de gabinete. Más de la mitad de quienes solicitaron el retiro de su 10% de los fondos de pensiones ya recibieron el dinero. Por otra parte, de un total de 143.000 liquidaciones de pagos o por deudas de alimentos que han sido reportadas por los tribunales de familia, hasta la jornada de ayer, el 61,8% o un total de más de 88.000 liquidaciones ya se encuentran pagadas a los demandantes. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el reajuste del sector público. Ahora el Ejecutivo tendrá que insistir en el Senado. Antes, la Comisión de Hacienda había despachado el texto, pero el rechazo de más de 30 artículos relacionados con el alza del 2,7%, bonos y otras materias que se proponían transó esta situación. La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la eutanasia o la asistencia médica para morir. De todas formas, el rechazo se dio a un artículo que buscaba hacer aplicable el procedimiento a menores desde los 14 años. La iniciativa fue remitida nuevamente a la Comisión de Salud, restando aún su discusión en particular. Y en Noticias del Mundo, liberaron a los 344 estudiantes secuestrados en el ataque a una escuela en Nigeria. Las autoridades de Katsina, estado donde ocurrió el rapto, informaron que los cientos de niños estaban en un bosque en una región vecina y ya van de regreso a sus hogares. 7 de la mañana con 7 minutos.
Ayer en la tarde ya se concretaban los rumores, los trascendidos de que la hora había llegado para el ministro. Suena muy mal, a ver, la hora había llegado. Sí, pero la hora, es que suena como negativo. Negativo no, porque pero finalmente es una aspiración que siempre ha mostrado el expresidente de la Nación Nacional. Ya desde hoy, cuando se concrete el cambio, digamos, de gabinete, este cambio en particular, digamos, quien va a ser exministro de Defensa, Mario Desbordes. Siempre, nunca ha ocultado su intención de ser candidato presidencial. Se esperaba que en algún minuto se concretara entonces su salida. De hecho, recordemos cuando fue elegido ministro de Defensa, algunos decían, bueno, pero sale de Renovación Nacional, de la presidencia, de su aspiración presidencial. Es un periplo. Había todo un tema entre la pugna que se tenía en el partido por Alamán, con Desbordes, y todo un cálculo político que se hizo en distintos sectores. Bueno, finalmente el día de ayer se anuncia ya oficialmente, desde los trascendidos hasta lo formal, la renuncia de Mario Desbordes al Ministerio de Defensa y se debería concretar el día de hoy. Ahora, ¿quién lo podría reemplazar? fíjate que se habla de Baldo Procuriza, ministro de Minería, quien ahora me estaba acordando y lo chequeé aquí en internet, de que presidió en algún minuto el 2012 la Comisión de Defensa.
Ah, bueno, Senado. Experiencia tiene.
Sí, no, tiene. Yo me acordaba un poco de eso.
Él va a ser entonces la carta en la que se habla que podría reemplazar a Mario Desbordes el día de hoy en este ajuste ministerial que se va a hacer. Bueno, pero ayer el presidente Sebastián Piñera estuvo en conversación con un matinal en Mega y ahí le preguntaron sobre esta posibilidad, sobre Mario Desbordes, y dijo que era una buena carta presidencial. Dijo, todos sabemos que él tiene aspiraciones para encabezar una campaña y la candidatura de RN. Con esto solo queda entonces pendiente qué va a pasar con Sebastián Sichel en la presidencia de Banco Estado, que es otra carta presidencial del sector. Sin embargo, y según lo que señala hoy La Tercera, la renuncia de Desbordes termina en la práctica presionando y precipitando también la salida de Sichel al mismo tiempo, ya que se habla que el presidente Piñera estaba molesto con este tema presidencial, con toda esta situación que se generó sobre las salidas o no salidas, claro, de Desbordes,
que
de Sichel.
Todos los días nosotros los periodistas, oiga, el cambio de gabinete, bueno.
De estar aburrido. Y considerando también que
Y porque se va la atención de lo que él quiere poner en la agenda, digamos.
De todas maneras, pues el foco se le va para el otro lado.
Claro.
Pero considerando también que hay otra persona que podría salir del gabinete, que sería Cristian Monkever, algo que al parecer el día de ayer quedó un poco en stand-by.
Se ha ido desinflando eso, ¿eh? Recordemos qué pasa con Cristian Monkever, el ministro secretario general de la presidencia. Principalmente se habla de la posibilidad de llegar a una lista de consenso de Renovación Nacional para que él vuelva a dirigir el partido, un partido que está bastante fracturado, que está bastante complicado desde la salida de Mario Desbordes, no por su actual presidencia, sino más bien porque se empezaron a acentuar las diferencias. Siempre en Renovación Nacional se ha dicho que son como una familia, donde todos los miembros tienen diferencias entre uno y otro. El problema es que eso está preocupando para lo que son el tema de la Convención Constitucional, los acuerdos que puedan llegar con su socio de Chile Vamos y también lo que va a suceder en las municipales, donde ellos ya en la pasada lograron ser el partido que se adjudica el título, el partido más grande de Chile, en ese sentido, cuando suma después de una victoria electoral y dentro también de Chile Vamos, el más importante de Chile Vamos, por lo menos, de todas maneras. Así que en algún minuto se decía que Cristian Monkever quería salir del gabinete, principalmente si se llegaba a una lista de consenso, es decir, como que de alguna manera las elecciones él estuviera ahí, Rafael Proes llegara a ser vicepresidente. Al parecer, según lo que se ha podido reportear, eso como que se ha ido desinflando y se estaría descartando hasta el minuto la salida de Monkever del gabinete, hasta ahora.
Bueno, de hecho, una de las apuestas también era que Monkever saliera del gabinete para asumir como primer vicepresidente y que después Proens renunciara.
Eso, claro.
Pero al parecer Proens se resistía a esa opción.
Que se ve mal para Proens eso.
Sí, sí. No sabría muy bien tampoco.
Como no te la pudiste, no sé, esa es la lectura, yo lo estoy simplificando. Es mucho más complejo.
En medio de todo este escenario, igual el presidente Sebastián Piñera ya se ha reunido con Chile Vamos, con partidarios, gente del gobierno, y bueno, ya la pactada salida de Desbordes y la incertidumbre sobre las autoridades que van a dejar el Ejecutivo para competir en la elección constituyente ha sido tema, y por eso se reunió con presidentes sectoriales de generales de Chile Vamos y jefes de bancada también de los partidos para, en el fondo, tener claridad quiénes van a salir, quiénes van a quedarse en el gabinete, porque todavía queda gobierno.
Sí, pues todavía queda gobierno. Entonces, el día de hoy sale Mario Desbordes, asumiría, lo pongo en condicional porque pueden dar sorpresa, el actual ministro de Minería, Baldo Procuriza. Vamos a ver, está toda la formalidad, el subsecretario del Interior, jura, no sabemos, está toda la formalidad del cambio de mando, podríamos decir, y si hay novedades en Banco Estado, si hay novedades. Bien. Con respecto a Sebastián Sichel. Ahora, Sebastián Sichel terminará siendo candidato presidencial independiente, porque la Renovación Nacional como que en algunos sectores lo quieren, en otros no, dice nuestro candidato Mario Desbordes, está Francisco Chaguán. A ver, Chile Vamos tiene un amplio abanico de precandidatos y precandidatas presidenciales que terminarían en la primaria, vamos a ver cuánto por lado, digamos. 7:12.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Lo decías tú, José, los titulares, el día de ayer se dio más detalles con respecto a la denominada ruta de las vacunas, ruta de la vacuna. El presidente Piñera entregó una información donde confirmó que 20 millones de dosis de vacunas van a tener Chile para el primer semestre, asegurando que en total habrá 30 millones para todo 2021. A ver, está aprobada la de Pfizer por el ISP esta semana. Se dice que 20.000 llegarían antes de fin de año, en los próximos días, de hecho. Se quiere llegar a 30 millones. La de Pfizer son dos dosis. Hay otras que están en espera. De hecho, el ISP el día de ayer en un punto de prensa... el día que se aprobó Pfizer, dijo que en los próximos días va a haber novedades con respecto a la CoronaVac, a la vacuna... CoronaVac es la vacuna de Sinovac. De Sinovac, sí. Que es la empresa china. Entonces ahí se van sumando también. Y hay toda una estrategia de hacia quiénes tiene que ir primero y hacia qué lugares de Chile tiene que ir primero.
Claro, y ya se está haciendo un lineamiento de esto, por lo menos con las primeras vacunas que van a llegar, las primeras 20.400 dosis, que recordemos al final van a ser para 10.200 personas, porque la vacuna requiere dos dosis para tener la inmunidad finalmente. Y va a partir con el personal de la salud, de las unidades de cuidados intensivos en las regiones del Biobío, la Araucanía, Magallanes y la región metropolitana. Justamente zonas que están preocupando por el aumento de contagios y la situación que se está viviendo. No va a alcanzar para toda la región metropolitana porque, claro, es bastante grande, pero por lo menos van a ir a las principales regiones afectadas por esta pandemia y va a ir directamente al personal de salud. Lo que decían ayer desde La Moneda el presidente Sebastián Piñera es que esta vacuna va a servir para el 100% de los funcionarios de la salud que trabajan en unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos en las regiones más afectadas. Así que, por lo menos, una muy buena noticia que se da a conocer el día de ayer, que va a ir directamente a los funcionarios de salud que trabajan en unidades de cuidados intensivos, pero ahora, con esto se va a vacunar a uno de cada cuatro, claro. Porque el personal de salud, la primera línea es bastante amplia.
Partiendo por unidad de cuidados intensivos, pero después hay que ampliar a toda la red de funcionarios de salud, porque finalmente todos están trabajando ahí.
Sí.
Sí, pero vamos como por parte. Bueno, y ahí hay todo un cronograma. De hecho, hay un cronograma que se ha mantenido en reserva, lo hemos comentado. Aquí se va a dar la misma situación que los ventiladores, que no sabíamos dónde partían, cuándo llegaban, dónde agarraban vecinos. No, eso...
Hermetismo total.
Sí, por una razón obvia. Y se dice que el primer lote se entregaría este lunes. Esto está en veremos. La segunda lote de vacunas podría llegar durante este mismo mes, cercano a los días de Año Nuevo, y se confirmó que Pfizer podría llegar a despachos por viaje de 80.000 dosis de sus países exportadores, que Estados Unidos y Bélgica.
Oye, ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo que los propios centros asistenciales que van a recibir la vacuna van a tener que entregar un listado de las personas del personal médico que se va a querer vacunar, porque sabemos que la vacuna es voluntaria.
Es voluntario, así es. 7:16 a.m. Estás escuchando a Robbie Williams, Feel.
La otra vez también te tocó a ti Robbie Williams, ¿o no? El lunes.
Sí, tiene razón. No me acuerdo cuál, pero... Y algo dije Robbie Williams.
Sí, me acuerdo.
Sí. Mira, me persigue Robbie.
Te está persiguiendo.
Me está persiguiendo Robbie. Pero fíjate que estamos recordando nuevamente a Robbie Williams por un punto negro de su vida, que ha tenido varios altos y bajos, como dice el cliché. Robbie Williams contó con gracia en una entrevista, le marco eso, con gracia, que se intoxicó gravemente con mercurio y arsénico mientras seguía una dieta de pescado. Mala pata, sí.
Pero qué mala suerte.
Mala suerte. El artista inglés admite que los médicos solo le hicieron una prueba porque su esposa, Aide Field, insistió en que llegara al fondo de una misteriosa enfermedad. Según Robbie Williams, estaba comiendo pescado dos veces al día y tuvo la intoxicación por mercurio más alta que haya visto el médico, explicó a la estación británica Radio X. ¿Sabes lo que pensé cuando escuché eso? He ganado la cantidad de mercurio más alta. Así es como funciona mi ego. ¿Te pasaste?
Heavy.
¿Fue el martes? El martes fue, me dice. Cuando escuchamos a Robbie Williams de nuevo.
El martes.
Qué gran memoria, ¿eh? Bueno, le ganó al tener más mercurio que otras personas, Robbie Williams. Y dijo, así es como funciona mi ego. Y escuchamos a Robbie Williams y, como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. En AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. 7:18 a.m. Cortita la pausa, volvemos los infiltrados aquí en Duna.
De año, con tus tarjetas de crédito BCI puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Chile ocupó el primer puesto como el país más atractivo para invertir en energías renovables, según el reporte ClimateScope, que cada año realiza Bloomberg New Energy Finance. El ranking, que considera 123 indicadores y recopila datos de 108 países emergentes y 29 desarrollados, destacó la solidez de las políticas energéticas de Chile y su ambiciosa meta de alcanzar el 70% de energías limpias al 2030. El estudio pone foco sobre el trabajo que ha realizado nuestro país para reemplazar la generación a carbón y para desarrollar nuevos proyectos de energías renovables, lo que le permitió alcanzar nuevamente el primer lugar, luego que en 2019 quedara en la segunda posición. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. Saludamos a nuestra querida Gloria Fabundes, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días.
Buen día, con frío, me comentaba la Josefina.
Con frío, está raro, hay que ponerse chaleco hoy día, hay que sacarlo del fondo del closet.
Qué horror.
Aunque en realidad con el teletrabajo uno como que ya no usaba bastante. Pijama y chaleco, me decían algunos. La mejor pinta
pijama manga larga, claro.
Pijama manga larga o pijama manga corta y chaleco. La pinta de este año, la pinta laboral de este año.
El dress code.
El dress code, gracias. Esa era la palabra. Siempre con su gran inglés, Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. Seba, ¿cómo estás? Buenos días.
Con polerón por acá, estamos de acuerdo con la Gloria. Sí. Hace frío.
Está bien, pero mañana saques el polerón porque vamos a estar con los 30 grados de nuevo. Sí, yeah. Es un respirito para los que no les gusta tanto calor, como en mi caso. Gloria, donde, sí, voy a hacer la típica analogía tonta de las temperaturas, pero donde hay una temperatura alta y los termómetros se están marcando mucho, es en el Tribunal Constitucional donde van a haber, no sé si definiciones, pero comienza a darse una definición que para el gobierno ha sido muy relevante con respecto, no solo al retiro del 10%, sino todo lo que conlleva.
Así es, porque quiero hablar hoy día de qué se juega hoy en el Tribunal Constitucional, que en un ratito más, a las 9:00 a.m, comienza una discusión que póngale ojo porque es muy importante. Porque la formalidad lo que hace es ver, y se debiera pronunciar por el requerimiento presentado por el presidente Piñera para declarar inconstitucional el proyecto de segundo retiro del 10%. Es decir, él acudió al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre este proyecto. Uh-huh. Y la gente se va a preguntar, ¿pero cómo? Si yo ya estoy recibiendo mi segundo 10%. Y eso es efectivo. Lo que pasó fue que el gobierno se vio obligado a presentar su propia iniciativa, que es la que terminó siendo aprobada y que es la que hoy día alguna gente, según cómo se vea, disfruta y otro lo encuentran atroz, que se haya permitido un segundo retiro. Y la verdad es que este debate es muy importante, no solo por esto, sino que porque aquí hay una batalla de fondo instalada desde el estallido social entre el Congreso y el presidente. ¿Y por qué? La verdad es que los parlamentarios, vivarachos dirían algunos, con menos frivolidad, otros dirían de una manera muy inaceptable, han estado utilizando un camino corto, un subterfugio para impulsar determinados proyectos.
Los resquicios, como le llaman.
Claro, los resquicios. Porque lo que pasa es que nuestra Constitución establece que hay ciertas iniciativas de ley que se les llama, que son de exclusiva atribución del presidente de la República. Como por ejemplo, todas aquellas que tengan gastos públicos, aquellas que se relacionan con impuestos, sí, todo lo que tiene que ver, entre otros, con normas de seguridad.
Que, perdona, Gloria, que te interrumpo. Yo he aprendido, por lo menos, de que gran parte de todas las iniciativas o proyectos finalmente terminan en ese punto, ¿eh? Y eso es lo que ha sido discutido, que cuando hay un proyecto A, finalmente puede tener un efecto en el gasto público, aumentar gasto público o impuestos, y finalmente ahí dicen, no, esto es de exclusiva facultad del presidente de la República. Así que también hay un tema ahí en la discusión, digamos.
Sin duda, pero el momento de discutir eso va a ser en una convención constitucional y no saltarse las reglas para obtener lo que se quiere, ¿no? Entonces, para que la gente tenga claro, solo el presidente puede ingresar al Congreso proyectos de esta naturaleza. Uh-huh. ¿Y qué ha hecho el Parlamento, en particular la oposición, aunque uno debiera decir que en algunos casos con un entusiasmo desmedido de alguna parte del oficialismo? Es decir, encontró un camino corto, que es decir, en simple lo voy a decir para que todos podamos entender, oye, es que estoy discutiendo con el gato, te mueres como, pero es que está atroz hoy día, es que lo que se hace es de señalar que es establecer una norma transitoria. Uh-huh. En el fondo ellos dicen, vamos a presentar un proyecto de ley que tenga una característica transitoria, una reforma no permanente, y por lo tanto lo podemos presentar nosotros, claro, sin que el presidente nos respalde.
Al ser excepcional.
Claro, es decir, como es una reforma constitucional transitoria, ellos plantean que se puede, entre comillas, saltar la Constitución. Y esto es lo que se ha denominado el semiparlamentarismo. Uh-huh. Y esto es lo que está en juego hoy día, tipo 12:30, que nosotros calculamos que debiera haber una resolución sobre este punto.
Podría, por eso, la resolución sería hoy.
Sí, ya. Nosotros entendemos que es hoy.
Ah, mira.
Entonces yo creo que hoy día el gobierno está con un ojo en el cambio de gabinete.
Sí, claro.
Y en el otro va a estar, y yo creo que con más interés incluso, en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se han presentado varios proyectos de ley en este tiempo usando esta fórmula, entre comillas. Por ejemplo, hay uno que busca nacionalizar los fondos de pensiones. Por ejemplo, que me imagino quienes nos escuchan lo tendrán más claro, que el famoso impuesto a los súper ricos. Por ejemplo, aquellos que quieren, que podría venirse un tercero y hasta un cuarto retiro del 10%.
Claro, porque esto nace del retiro del 10% en la segunda discusión del segundo proyecto, podríamos decir, pero desde el gobierno han dicho, no, nosotros no vamos contra el segundo retiro. De hecho, por eso presentamos, lo decía el ministro en su minuto, presentamos un proyecto con bordes, con límites sobre el retiro del 10%, porque en realidad no les queda otra, digamos las cosas como son. Pero dijo, uh-huh, el requerimiento no va solamente al tema del 10%, va al fondo de lo que está pasando con 11 iniciativas que están haciendo alusión constitucional, escribiendo una nueva constitución, fue lo que dijo en su minuto el presidente.
Con
de la
el
República.
Codo, se dice, de mala manera. Digamos.
Claro, eso. O sea, para un tema de fondo, de qué está pasando en el Congreso con respecto a los proyectos de ley.
Claro, y todo esto es que le, por ejemplo, hay prórroga, hay proyectos de ley que implican prórrogas para el pago de patentes comerciales, claro, ponte sí. Tú. Hay 11 proyectos en rigor que van a ser afectados por esta discusión. Y como te decía, al final, finalmente el gobierno lo que está esperando, me imagino con los dedos cruzados, la discusión de fondo, que es que el Congreso se respete la iniciativa presidencial que establece la Constitución, al menos hasta que se cambie nuestra Constitución, y que los parlamentarios no se pasen de listo presentando proyectos, porque obviamente es muy popular que un parlamentario plantee quiero hacer esto y subir y gastar en esto, porque finalmente los parlamentarios, y ese es como el espíritu de la norma, finalmente los parlamentarios no se pueden hacer cargo de lo general, pues un presidente finalmente tiene que mirar el escenario completo a la hora de establecer por ejemplo, gasto público.
Porque imagínate que cada uno pudiera. La tentación de la popularidad y los votos en tiempo preelecciones.
Pues, si yo quisiera, quiero construir no sé qué con fondos públicos, quiero promover esto otro con fondos públicos. Claro. ¿Qué parlamentario no se va a sentir tentado a buscar amplios consensos para eso? Así que por eso, ojo a esta discusión que va a ser de esas que tienen en mucha trascendencia.
Gloria, en un segundo antes de terminar y darle el paso a Seba. Aquí hay también un tema que hay que considerar en lo que va a ser esta resolución, y más que nada en lo que ha sido el proceso de este requerimiento del Ejecutivo, que la Cámara Alta y la Cámara de Diputadas y Diputados han presentado, me puedo estar equivocando, recursos o argumentos como institución. Entonces también aquí hay, entre comillas, un choque entre dos poderes del Estado que se dirime en el Tribunal Constitucional.
Así es, tanto el Congreso que está, el Senado que está representado por el abogado Gabriel Osorio, y la Cámara, que está representada por su secretario general, Miquel Landero, quienes alegan hoy, efectivamente han tomado una posición constitucional, porque finalmente esto es un choque de atribución.
Claro.
¿Quién puede hacer qué?
Rayado cancha, le dicen.
Así es.
Vamos a, ese punto es también importante a tenerlo en consideración. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, la tercera.com, la tercera PM, la tercera, bueno, todo lo que es el ecosistema de la tercera, vamos a estar con los detalles. Y es muy relevante, como tú dices, Gloria, porque no sé si decir un antes y un después, medio cliché, pero sí de todas maneras va a marcar lo que sigue hacia adelante con miras también a la Convención Constitucional. Ojo con eso, así que hay una discusión muy de fondo. Gracias, Gloria, y pasamos a revisar con Sebastián Rivas temazo este, ¿eh? Porque estamos nosotros hablando de los convenios, ayer se habla de la ruta de la vacuna con Pfizer a la espera de lo que puede ser CoronaVac, Seba. Pero en Latinoamérica hay situaciones bastante diametrales con respecto a la eventualidad de tener vacuna. Ayer, por ejemplo, yo veía la situación de Argentina, me puse a leer, y están bien complicado en los vecinos con ese tema.
Efectivamente, digo, bien, lo que pasa es que, bueno, y de hecho lo que vamos a hablar es cómo está Latinoamérica o algunos países de Latinoamérica en relación a la vacuna cuando uno mete el factor político. ¿Por qué? Porque evidentemente la respuesta ante el COVID-19 tiene varios tiempos. Un tiempo fue cuando llegó la enfermedad, qué medidas se tomaban, desde, en el fondo, cuáles eran los niveles de cerrar ciertas cosas. Todo. Pero ya cuando empieza a haber vacuna o algún tipo de medicamento, la respuesta es otra, el nivel es otro, y las exigencias son otras. Y esto empieza a ser un problema, entre comillas, político. Acá en Chile quizás no lo vemos tanto, porque Chile, y esto, digamos, es un punto que hay que reconocer solo el gobierno, está absolutamente a la vanguardia en términos de los países que tiene cerrados contratos y está recibiendo dosis, aunque está sea una fobiado. Cantidad, aunque sea una cantidad, digamos, que sean 20.000 iniciales. A ver, en el mundo son súper pocos los países en este minuto que están partiendo con la vacunación. En la Unión Europea recién va a partir el 27 de diciembre.
Todo al mismo tiempo.
Entonces, nosotros estamos adelantados. Pero en Latinoamérica, donde en general los gobiernos trataron todos de decir que iban a tener la vacuna apenas saliera, porque hay un incentivo evidente, la situación empieza a ser bastante complicada. En Argentina, por ejemplo, que es uno de los países, entre comillas, que geopolíticamente está bien para recibir la vacuna, porque es uno de los países donde se han hecho estudios, porque la magnitud de Argentina como jugador internacional, tanto como México y Brasil, son jugadores relevantes. En este minuto hay un problemazo, porque el gobierno de Alberto Fernández se había comprometido a tener la vacuna antes de fin de año, y ya tuvieron que salir a reconocer que no la van a tener antes de fin de año. ¿Por qué? Porque se cayeron, les entramparon las negociaciones con Pfizer, que es la primera vacuna que está oficialmente aprobada por la FDA en Estados Unidos y que ha desencadenado la serie de aprobaciones en otros países, entre ellos Chile. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que dicen en Argentina, lo que dice el ministro de Salud, es que Pfizer le hizo una serie de exigencias que terminaban, en este caso, con que hasta el propio presidente Alberto Fernández tenía que poner la firma, uh-huh. y los argentinos dicen que es inaceptable. De Pfizer lo que dicen es, a ver, nosotros estamos haciendo las exigencias que hacemos en todo el mundo, sí. y la Argentina no quiere
aceptar. Hay un punto ahí, me imagino, que influye, y de hecho le escuché una declaración a Jair Bolsonaro que criticaba el tema de los contratos, como por ejemplo Pfizer, que se ha sociabilizado aquí en Chile, de que hay cláusulas que indican de que la empresa, en este caso la farmacéutica, no se hace responsable por, voy a parafrasearlo, ¿eh? Y lo conversamos alguna vez, por efectos secundarios que podría tener la vacuna en el mediano o largo plazo.
Ahí, claro, cuando nos salga la tercera oreja,
dice. O la cola de mono, digamos, una
claro,
cosa
porque,
así.
Porque sí, en claro. el fondo, a ver, hasta la vacuna.
Y eso es lo complicado.
Hasta la vacuna más testeada en este minuto, tú lo único que podrías hacerte medianamente responsable son los efectos 6 meses.
Eso.
No claro, sabemos pues. Nada más no, pues, hasta no. este minuto.
No se sabe.
Pero
hacer un alcance, por favor. Porque los Dale. Contratos son secretos. Entonces no conocemos sí. los contratos sí. en rigor. Nadie sabe, nosotros lo hemos buscado, por cierto, uh-huh. qué se firmó. Y yo no, ponte tú con lo que tú planteabas, yo pensaba, ¿el presidente Piñera habrá firmado el contrato?
El mismo, claro.
Puede ser,
puede ser.
Puede ser, porque estas son negociaciones a altísimo nivel, sí. Donde se saben muy pocas cosas. Se sabe, por ejemplo, que los países que han participado en estudios, Chile es uno de ellos, tienen cierta prioridad, por ejemplo.
Claro.
Y se sabe que efectivamente las farmacéuticas han exigido ciertas condiciones de asegurarse bajos niveles de responsabilidad, digamos. Entendiendo que esto es una situación de emergencia. Nunca una vacuna se había aprobado antes de 4 años, pero no se sabe mucho más. Y en Argentina, digamos, están en este tete de que se suponía que iban a firmar con Pfizer. Pfizer hizo ensayos en Argentina.
Hizo ensayos, claro. Ahí.
Pero hasta el minuto no ha pasado nada. Y tenían una vacuna de respaldo, que era la vacuna rusa, la de Sputnik. Pero ayer se desató una pequeña polémica porque el presidente ruso, Vladimir Putin, dio una conferencia de prensa de 5 horas, donde en uno de los puntos dijo que él no tenía la vacuna porque todavía
no le correspondía,
que no se había vacunado porque no le había llegado para él, que era mayor de 60 años. Y eso desató toda una serie claro. de interpretaciones. Tuvo que salir después la propia prensa de Rusia, del gobierno ruso, aclarar que lo que Putin se refería era que no estaba aprobada y no que no era segura.
Claro, que la recomendación claro. era que hasta los 60 años se podía inocular y él tiene 68. Pero uno dijo, claro, pero si fondo, el grupo de riesgo, pues, si claro, la gracia de la vacuna
es... Lo que pasa es lo que trataban de explicar después desde el gobierno ruso es que eso era un formalismo, que no está aprobado, no significa que no funcione.
Claro.
Pero fue suficiente para que el gobierno argentino detuviera ese plan B que tenía. Iban a volar un avión, Nico Vial, para traer vacunas
sí,
antes de fin de año.
Sí.
Lo postergaron. Tú hablabas de Brasil. Uh-huh. Jair Bolsonaro está en una situación bastante particular porque Brasil está bien. Brasil es de los países que, si tú ves, hay un mapa que sacó ayer la Unidad de Inteligencia de Economist que pone a los países en el fondo de Latinoamérica en relación a cómo están para vacunarse, y los que estarían mejor serían México y Chile. Y en una segunda fila viene Brasil y Costa Rica, digamos. Son los que tienen asegurado ciertas provisiones. Pero en el caso de Brasil, esto ha ocurrido sobre todo por la acción de los gobernadores. Brasil es un país altamente descentralizado porque es federal.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el gobernador de Sao Paulo ha liderado una serie de los estudios clínicos con las vacunas desde China. Uh-huh. Y Jair Bolsonaro ha tenido un comportamiento errático en el sentido de que, por ejemplo, él tan cerca como este fin de semana dijo que está bien que se pueden comprar las vacunas, pero que él, por supuesto, no se va a vacunar por ningún
hecho,
motivo, que
le
parece que es un derecho.
La frase es un poco lo que dijimos nosotros en talla, pero él es un presidente de un país. Dijo, yo no me voy a... Claro, hacia el punto de no nos podemos hacer responsables por los efectos secundarios, y si usted se convierte en un cocodrilo, dijo en una conferencia de prensa.
Absolutamente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que Jair Bolsonaro ha tenido que ceder en dos instancias. Primero, tuvo que ceder a comienzo de esta semana porque aceptó que los gobernadores pudieran hacer trato y que en el fondo ellos decidan un poco cómo administrar la vacuna.
Okay.
Lo cual a Bolsonaro en el fondo le permite, también estratégicamente, no una mala jugada, le permite seguir teniendo este rol como más escéptico mientras efectivamente se aplica la vacuna. Y ayer el Tribunal Supremo de Brasil, que es equivalente a la Corte Suprema, determinó algo que puede ser bien polémico, fíjate, uh-huh. que es que la vacuna puede ser obligatoria, que a ti te pueden obligar a tomar la vacuna. Lo cual está en las antípodas del pensamiento de Bolsonaro,
sí, pues.
Pero además, imagínate eso, uno sabe cómo están hoy día los movimientos de los antivacunas y todo. Imagínate lo polémico que puede llegar a ser, porque cuando tú hablas de obligatoriedad, al final lo que hablas es que quien no se vacuna pierde beneficios, claro, no tiene prestaciones, no es que puedas llevar a todo el mundo, digamos, a que se haga eso.
Y lo comentamos contigo, Seba, acá, de hecho, que el tema de la obligatoriedad o voluntariedad, claro, hay un tema voluntariedad, aquí en Chile va a ser voluntaria, en la mayoría de los países se dice es voluntaria, la Unión Europea también, pero si uno entra a desentrañar el porqué de la no obligatoriedad, es porque si uno obliga o pone obligatoria a la ciudadanía a vacunarse, el tema nuevamente de si hay efectos secundarios, leve o todo, una persona podría llegar y demandar al Estado porque me obligaron a vacunarme y por eso tengo, no sé, una hinchazón en el brazo, estoy poniendo en ese punto, digamos.
Por eso me sale una cola.
Mi punto es que es una situación tan excepcional, ¿no? Esta de la pandemia. Es evidente que la vacuna se estableció, se creó, y en buena hora, en tiempo récord, porque además hubo esfuerzos cruzados mundiales para la vacuna. Entonces, yo en esto soy, hay que confiar y hay que vacunarse, porque finalmente no es una iniciativa individual. Yo creo que es parte de formar comunidad.
El presidente Piñera habló de una responsabilidad, claro, y solidaridad, y lo han remarcado como concepto, digamos.
Y de hecho por eso es tan importante también, en el fondo, mirar el panorama regional, porque si Chile se vacuna, sí, claro, pero el resto de los países está ahí, es complicado. Y hay situaciones, por ejemplo, Nico, como la de Perú, que es compleja, porque en Perú recién están empezando las negociaciones como para preasegurar vacunas, básicamente, y esto te lo explican, porque Perú ha estado todo este año en una situación interna de inestabilidad del gobierno, ha tenido tres gobiernos, digamos, entonces recién ahora se pusieron las pilas y están negociando. En Bolivia no tienen para cuándo. E incluso en países que han manejado muy bien la pandemia, como Uruguay, hoy día el gobierno está siendo objeto de polémicas porque no tiene asegurado el suministro de vacunas. Entonces, en general, lo que decía The Economist en su análisis es que para Latinoamérica, probablemente tú vas a tener en algún punto del próximo año asegurado las vacunas para los grupos de riesgo, pero que la gran diferencia entre países va a ser la vacunación masiva. Que, por ejemplo, en el caso chileno, ellos calculan que podría estar incluso terminada, muy optimistamente, uh-huh, en el tercer trimestre del próximo año, es decir, por ahí por septiembre, pero que para otros países, por ejemplo, el caso de Bolivia, podría recién empezar en el primer trimestre de 2022. Imagínate. La vacuna masiva, digamos. No. De nuevo, para los grupos de riesgo va a estar.
Claro.
Pero para los otros...
Para la población entonces, general, digamos.
Claro, y entonces, y para ir cerrando con esto, Chile está en esta situación, en un escenario bastante privilegiado. O sea, imagínate que nosotros hasta somos parte de estudio. ¿Cómo se llama? De hecho, hasta yo me vacuné ayer, digamos. No sé si es que será efectivo o no, pero...
Oh. Ah, te vacunaste.
Pero puse el hombro, sí. Mira, pues, hay un estudio de la...
¿Se ha sentido bien?
De Oxford con AstraZeneca, digamos, que está siendo parte de la Universidad de Chile.
Ya.
Entonces, tú tienes 2/3 de posibilidades de que te toque la vacuna. Te puede tocar un placebo, claro, no te puedes descuidar con ninguna de las cosas.
Ninguna.
Pero se están reclutando 40.000 voluntarios a nivel mundial. 1.400 de esos están en Chile. Y aquí estamos.
Yo no
está
voté.
Todo bien. No me sale, sí, no me ha salido ninguna colita, nada todavía.
Ya.
Estamos esperando.
En el streaming de Duna lo veo con muy buena cara, me alegra eso.
No, sí, Isaya, sí, honestamente.
Se ve sanito.
Honestamente. Me molestó más el hisopado que te hacen para el PCR y que claro, te sacan sangre, sí, que es mínimo de todas maneras, que la vacuna. La vacuna de verdad no es nada.
Mira.
O sea, yo me acuerdo de las vacunas cuando yo era chiquitito, que eran una aguja así. O sea, es que de verdad no. O sea, lo que pasa es que uno tiene poca costumbre de ponerse vacunas porque ya es más grande, uno en general se las ponía cuando era chiquitito. Pero es lo que dice la Gloria, al final es un acto de responsabilidad. Y en nuestro caso, o sea, a ver, de verdad, puede haber muchas diferencias con cómo lo ha hecho el gobierno en otras cosas. Pero a nivel de vacunas, Chile está en una posición privilegiada a nivel mundial si se cumple todo lo que se ha planteado. Y vamos a ser de los países que va a poder tener una vacunación masiva y eso es, de nuevo, un privilegio, sobre todo si miramos cómo está nuestro entorno inmediato.
Es así, es verdad. Bien, pues, Gloria, Seba, me van a pedir, les voy a pedir disculpas, pero los interrumpí mucho hoy día porque estaban muy buenos los temas. Así que metí mucho la cuchara, pero estaba
muy
buena
bien
la conversación.
Esa es la idea.
Estaba muy interesante. Creo que estos dos temas son clave. Hay muchos temas, pero estos dos, lo de la vacuna y el tema del TC y la pugna poder ejecutivo-legislativo, es clave, así que está
muy... Yo estoy medio preocupado porque a la Gloria parece que le está saliendo una colita, de repente se ve en el streaming.
No, se llama Gastón.
Ese Gastón que estuvo participando muy activamente.
Me encanta lo infiltrado.
Otro infiltrado más.
Bien, pues oye, que les vaya muy bien. Excelente fin de semana,
¿eh? Igual.
Un abrazo. Chao, que esté muy bien. 7:43 a.m. Cada detalle, cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahora tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a book.cl, belargauk.cl y descubre el software integral de RRHH más completo del mercado. Hacemos una pausa. Regresamos a la vuelta de estos comerciales. Conversamos con el diputado y nuevo presidente de la UDI, Javier Macaya, distintos temas aquí, en Duna Punto.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes 1 año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa en retiro.afpcapital.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.dp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas. Nada personal. Duna. Sonidos de tu mundo.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7 de la mañana con 48 minutos, estamos en Duna y haciendo un recopilando un poco lo que van a ser los temas del día de hoy. Tomo lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿eh? Ojo con el Tribunal Constitucional, podría haber cerca del mediodía, pasado el mediodía en realidad, nos decía Gloria Faúndez, una resolución con respecto a este requerimiento que presentó el Ejecutivo sobre el retiro del 10%, parte 2 podríamos decir, pero en general de lo que es la potestad, la manga, la facultad que tiene el Poder Legislativo para poder llevar a cabo algunos proyectos de ley constitucionales. Así que ojo con eso, va a ser un tema. Obviamente otro tema va a ser cambio de gabinete. ¿Saldrá solamente Mario Desbordes? ¿Habrá otros ajustes? Todo indica que podría también haber un cambio en la presidencia de Banco Estado con respecto a Sebastián Sichel, que suena muy fuerte como eventual precandidato presidencial. Mario Desbordes también va por la misma vía. ¿Qué pasará con Christian Bunker? Estamos haciendo un poquito de lo que va a suceder este día viernes, porque es relevante desde el punto de vista político. Ayer ya, de hecho, presentaba su renuncia al presidente de la República, el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Se dice que podría ser reemplazado por el ministro de Minería, Baldo Procuriza. Hay que estar atentos a ver cuál va a ser el minuto y quién tome la posta entonces de esta importante Secretaría de Estado, cuando ya se empiezan a ir definiendo, ir moviendo lo que son no solamente la denominada carrera presidencial, porque aquí también tenemos una serie de desafíos electorales bien importantes a la vuelta de la esquina en abril: municipales, gobernadores regionales y también lo que es la convención constitucional. Ya cada uno de, por un lado, Chile Vamos, que hasta el minuto está optando por llegar a una lista única para los convencionales constitucionales. Lo que pasa con las oposiciones, digo las oposiciones porque ha habido a una, no más fractura, sino que se ha evidenciado de que hay distintas oposiciones, como los mismos parlamentarios de los distintos partidos de oposición han mencionado. Frente Amplio, lo que es la Unidad Constituyente, qué pasa también con otros partidos que han salido del Frente Amplio, la relación del Frente Amplio con el Partido Comunista. Bueno, ahí obviamente va a ser relevante lo que ese escenario vaya configurando para la presentación de candidatos listas para la convención constitucional. Se está moviendo mucho, era esperable. Recordemos cuando hace ya varios meses acá en el programa hablábamos de cómo iba a cambiar el escenario político y finalmente político-social, porque aquí las elecciones son muy, muy importantes, siempre lo son, pero aquí también tienen un carácter de inédito con respecto a la convención constitucional, el proceso constituyente. ¿Cómo iba a cambiar después del plebiscito? ¿Cómo se iba a empezar a definir nombres, caras, no solamente para la convención constitucional, no solo para los distritos, el 11, el 10, que son quizás los más disputados, más peleados, sino también lo que va a suceder a nivel de alcaldía? Le puedo sumar otro elemento. No, es que cuando uno empieza a hacer la recopilación, empieza a sumar cosas que han pasado. No hemos concentrado mucho en la crisis sanitaria, por supuesto. Es la urgencia, es lo más importante en estos minutos. Pero también la situación política ha generado muchísima noticia en el último tiempo. Le sumo acá lo que fue este proyecto de ley que finalmente limita la reelección a cargos públicos y que tuvo un efecto con alcaldes y alcaldesas. Bueno, también cambió bastante el panorama y llevó, por ejemplo, a lo que tuvimos ya hace un par de semanas, la primaria de algunas listas con respecto a las municipales. Eso por un lado. Remarcando lo que va a ser también el calendario, es relevante lo que va a suceder en el gobierno. Hoy se estaría ya oficializando, bastante oficializado ya, lo que es la salida de Mario Desbordes para esta aspiración presidencial en Renovación Nacional. Habrá otros ministros que salgan, subsecretarios, subsecretarias que también opten, por ejemplo, por el camino de ser un candidato constituyente, un candidato a la convención constitucional, como deja también al gobierno ahí. Obviamente, siempre para el gobierno de turno, sea el color que sea, dejar partir a los suyos tiene dos miradas, de alguna manera, de si tú lo consideras un buen elemento que pueda ser un buen elemento para los partidos o para otros desafíos electorales, pero también, si es un buen elemento, tú no quieres dejarlo ir. Y ahí viene también lo que puede ser el balance. ¿Era un buen elemento o no? Eso ya es otro tema y lo tendrá que definir el equipo del presidente y el presidente mismo, pero de todas maneras, aquí hay muchos dicen un juego, pero también un terreno político donde hay muchos desafíos que están presentes y que finalmente va a ser relevante ir siguiendo. Entonces, recapitulando, desafío de hoy día, de día viernes, que se lo planteamos aquí en Duna y que vamos a seguir, por supuesto, en Duna, en todos nuestros programas y en Duna.cl. Por un lado, el TC, la tercera.com, va a estar muy atento, como decía Gloria Faúndez, a lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, con algo que podría también marcar, es medio cliché, yo lo sé, pero un antes y un después con respecto a la relación del Ejecutivo con el Legislativo y, por sobre todo, qué pasa con una serie de proyectos de ley y futuros proyectos de ley y una discusión en la Convención Constitucional al respecto, no solamente de la institucionalidad del Tribunal, sino semipresidencialismo, todo ese tema. Y en este punto, el otro tema va a ser lo que suceda en el gobierno, la salida de Mario Desbordes, la eventual salida también de Sebastián Sichel. Habrán otros nombres que van a estar ahí de alguna manera marcando el paso a los futuros procesos y desafíos electorales, convención constitucional, municipales, presidenciales, que ya se empieza también a configurar. Ese es otro tema que va a estar ahí también presente. Ojo, vamos a hablar unos minutitos de todo este escenario que yo le estaba marcando con, ahora sí pudimos hacer contacto con el diputado, nuevo presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por contestar nuestro llamado.
Hola, Nicolás, muy buenos días, un gusto saludarte.
Nos quedan unos minutitos de programa, pero yo hice todo un tema con respecto a lo que hay que esperar el día de hoy, diputado, con respecto al Tribunal Constitucional, y quiero comenzar con lo segundo con usted. La salida de Mario Desbordes, ¿cómo la evalúa usted? Y también dentro de lo que va a ser su nuevo desafío también personal como presidente de la UDI, la figura de Mario Desbordes como precandidato presidencial a una eventual primaria.
Bueno, lo de Mario Desbordes se había venido comentando y de alguna manera sincera la aspiración de participar en todos los debates públicos y políticos, sobre todo, que van a haber en este próximo año en Chile. Me parece que está bien, sincera esa posibilidad. Yo creo que bienvenido en el fondo, porque además, obviamente, desde el Ministerio de Defensa, en un cargo que tiene particularidades distintas a los que están en la arena política, así que me parece que está bien. Y es una decisión que yo que me parece correcta en el momento que estamos. Y además entiendo que él va a ayudar a colaborar ahí también en la interna, su partido, en todos los desafíos que se tienen. Así que bienvenido sea. Yo me tocó conocer, fundar la coalición Chile Vamos, hace 4 años atrás, no, un poquito más, hace como 5 años atrás, y creo que es parte de lo que va a ser muy, muy positivo para lo que viene.
Diputado Macaya, le escuchaba una frase que ha repetido, de hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre los candidatos presidenciales que hay en Chile Vamos, y dijo, tenemos un lindo problema, que hay nombres competitivos, pero igualmente, aunque sea lindo, como lo dice el ministro del Interior, es complicado tener, por ejemplo, en el caso de la UDI, dos precandidatos presidenciales que no lo han confirmado, pero uno dice están ahí, están en la papeleta, digamos, Evelyn Matthei, Joaquín Lavín en ese caso.
Sí, depende, si es un problema, efectivamente, pero yo comparto con Rodrigo, un problema muy...
Como un predicamento, podríamos decir.
Sí, pero es un buen problema, o sea, cuando tú tienes dos candidatos presidenciales bien afectados en el año más político y complejo que ha tenido Chile en mucho tiempo, que ha sido el año más complejo, que fue el último año, y para los desafíos que se vienen, me parece que es algo más virtuoso, y vamos a tener que ver cómo lo resolvemos, y sin descartar ningún mecanismo, mira, yo creo que hay que cambiar la lógica de la competencia por la lógica de la colaboración, de la generosidad, y yo creo que eso está ocurriendo hoy día en la UDI, yo creo también que tiene que ir ocurriendo al interior de nuestra coalición.
Estamos conversando con el diputado y nuevo presidente de la UDI, Javier Macaya. Diputado, de hecho, ayer usted tuvo una reunión, entiendo que en la casa del presidente Piñera, ¿no? Con los distintos miembros de Chile Vamos. Usted, como diputado, ya ha estado varias veces, pero claro, es distinto cuando ya se da días después de haber ganado las elecciones internas en el partido. Se habló de varios puntos, entiendo yo. ¿Cuáles fueron las claves de esta conversación? Y me imagino que también el movimiento político con mira a los procesos eleccionarios fue un tema, ¿no?
Sí, conversamos un poco de diagnóstico fin de año, no nos habíamos juntado hace un tiempo con el presidente, con toda la coalición, creo que es una cuestión importante de cara a los desafíos que estamos afrontando. 15, 20 días más tenemos que estar inscribiendo solamente la UDI, yo me imagino que es bastante parecido en todos los otros partidos, 2.500 candidatos entre concejales, constituyentes, gobernadores regionales y alcaldes. O sea, estamos con semanas muy intensas de trabajo en eso, y obviamente la coordinación política es muy relevante. También entendiendo cómo se está terminando el año en el manejo de la pandemia sanitaria, económica, el tema de las vacunas, conversamos de todo y no fue muy parte de la conversación, se deslizó en algún momento ahí el presidente Piñera lo de Mario Desbordes, que una decisión que entiendo que se adelantó, se tomó ayer.
La tomó bien, porque se ha trascendido que igual estaba un poco disconforme el presidente con que saliera uno. Después se habla de la posibilidad de que Sebastián Sichel también salga, como que se vea como que esto se, como que están saliendo del barco, del buque en este caso, como que se ve esa sensación.
Yo no dramatizaría, porque acá claro, acá se puede, si uno lo mira en la lógica de política tradicional, el presidente está quizás esperando que esto ocurriera, como, pero ocurriera quizás con una formalidad en un acto, en La Moneda, donde salieron todos juntos, pero al final esto también es bien dinámico, estamos en un momento muy exigente, los cargos políticos, por mucho que sean de confianza del presidente, también hay una cuota importante de libertad y voluntad de querer ejercerlo, o sea, y no es que se pueda tener a una persona obligado a ejercer un cargo determinado. Sí, pues yo por lo mismo creo, lo desdramatizaría que se adelantó la decisión, y te puedo decir que sí es importante que una persona que tiene aspiración de participar en los debates políticos que están ocurriendo con mucha fuerza en Chile, lo haga desde una posición de mayor libertad a la que tenga un cargo como el de ministro de Defensa.
Diputado Javier Macaya, nuevamente muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Buenos días. Muy bien, gracias. Un abrazo. Buenos días. 7 de la mañana con 59 minutos. Medio atrasados, pero recordamos que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y los dejamos invitados a seguir a nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao.